Vamos a sumar a estos diálogos a Daniel Funes, que es miembro de la Asamblea Ambiental de San Carlos en Mendoza. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
Hola, buen día Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, principalmente para preguntarle, Daniel, ¿cómo sigue ahora la lucha que, bueno, llevan adelante, por supuesto, algunos movimientos, bueno, ambientalistas, académicos, docentes, gente de la pastoral social de la iglesia, bueno, todo el movimiento social que se ha dado en contra de esta modificación de la ley de minería?
Bueno, no pude escuchar el diálogo porque no tenía conexión recién, pero no sé si se habló de lo de la manifestación que hubo el día 23.
Lo hemos hablado puntualmente hace unos días atrás en detalle. Hace un ratito estábamos hablando con Monseñor Marcelo Colombo, que expresó también el compromiso de la pastoral social y la participación de mucha gente, ¿no?, en esto.
Bueno, después de que se cae la ley el día viernes, había manifestaciones en toda la provincia, en todo cortes de rutas por todos lados, y hubo mucha gente presionando, pidiéndole a los legisladores que no se tratara, que no se aprobara. Sorprendentemente, después que se aprueba, digo, la angustia, el dolor, digo, vi gente llorando en la ruta, entendiendo que en una crisis hídrica donde tenemos muchos problemas con el agua, habilitar la minería se nos complicaría absolutamente. Entonces la gente entendiendo eso y viviendo desde el corazón la problemática del agua, se veía el sufrimiento en la gente. Ahora sorprendido yo porque inmediatamente surgió la propuesta, esto hay que defenderlo, no van a entrar, no van a entrar, y aparecieron ya las primeras propuestas. Una de esas fue, estoy hablando del día viernes, marchar 100 kilómetros a partir del domingo tempranito, marchar a la ciudad de Mendoza y ir convocando a los pueblos por la ruta. No teníamos tiempo de difusión, no teníamos tiempo de preparar mucho, digo, era realmente una locura, digo, intentar lo que se hizo. Y sin embargo, la respuesta nos sorprendió porque 8 de la mañana arrancó la caminata acá en Eugenio Busto, en el centro, en el corazón de Mendoza, 100 kilómetros, arrancaron casi 1.000 personas. Fuimos pasando por un pueblo por otro, fue creciendo de una manera descomunal, nos sobrepasó la gente que nos esperaba en la ruta, que nos pedía que no aflojáramos, la solidaridad, nos dieron la comida, el agüita, hacía un calor insoportable, familias o mamás con una bolsita con cubitos de hielo para que nos refrescáramos, y se fue sumando, fue una bola increíble, muy grande. En la angustia de haber perdido la ley, la alegría de irnos encontrando con los pueblos en estos 100 kilómetros, de una solidaridad impresionante, una caravana inmensa, 3,5 kilómetros de auto, más toda la gente que caminaba. Bueno, dormimos en la ruta, dormimos en Luján de Cuyo, que es un pueblito que está a 20 kilómetros de capital, y el ingreso a Mendoza, que fue realmente, digo, cuando el que propuso la idea dijo, vamos a hacer la marcha histórica más grande de Mendoza, digo, se dio. Ingresamos entre 80 y 100 mil personas a la Casa de Gobierno, nunca visto en Mendoza, nunca visto. Bueno, y de ahí empieza un manoseo de las autoridades, una forma, digo, nos iban incitando a que la gente explotara, a que la gente armara violencia, digo, habían creado un escenario absolutamente dispuesto para que hiciéramos desastre. Te puedo decir, estaban las vallas de seguridad puestas al revés para que se cayeran, al cualquier intento se cayeran.
Claro.
Habían puesto policías sin protección detrás de las vallas, pero 30, 40, 50 policías, digo, 100.000 personas enojadas, tristes, violentas, digo, con esa angustia, si rompíamos las vallas, digo, iba a haber un policía muerto, de eso no me cabe la menor duda, digo. Sin embargo, la gente fue magnífica, digo, aún aquellos que en sus códigos de vida diario suelen expresarse solo con violencia, se contuvieron por horas, digo, nos siguieron manoseando, nos siguieron prometiendo, nos siguieron haciendo actos de provocación elegantes, pero son absolutamente, digo, irracionales, porque yo creo que había una planificación de que los que estábamos ahí nos violentáramos para justificar una violencia que no la podían ejercer. Ya después de muchas horas llegaron gente con la cara tapada, ahora se está descubriendo gracias a video, digo, creo que ellos no pueden manejar, la información de las redes, entonces se les complica muchísimo hacer cosas que después se difunden, ¿no? Entonces se comprobó claramente que todo era un escenario armado para la violencia. Y bueno, tengo un problema acá con los perros de mi casa, me estoy orgulloso.
Daniel, tengo una consulta puntual. Desde el gobierno de Mendoza y de algún otro sector también ligado a la actividad minera, se argumenta que en la oposición a la modificación de esta ley hay mucha ideología. Hablan de la ideología del ambientalismo extremo. Yo te consulto, ¿qué elementos, qué razones exponen ustedes para contrarrestar esta acusación, que por supuesto busca desacreditar estas mismas razones que exponen?
Mira, esa es una de las muletillas que usan para desprestigiar la lucha o la defensa. La realidad, lo que ellos no dicen, es que en esta manifestación de gente, no éramos los ambientalistas que ellos dicen, digo, era gente común, pero además de todos los sectores posibles de la provincia de Mendoza. Digo, vos lo decías al principio, la universidad, el CONICET, el IANIGLIA, grupos empresarios de derecha, digo, la iglesia de distintos sectores, bueno, no solo la iglesia católica, sino también la iglesias evangélicas, productores asociados a lo que nosotros por ahí relacionamos más con la derecha, digo, la sociedad rural, la multisectorial del sur que agrupa gente, empresarios y gente que no está ligada a la derecha absolutamente. Digo, yo estaba un poco como sobre el escenario tratando de dirigir, de calmar a la gente, de encauzar las emociones, y uno veía debajo del escenario gente conocida de todos los sectores. Digo, esto que hablan de los ambientalistas de extrema izquierda, digo, porque es una de las muletillas que usa el gobierno provincial y los medios hegemónicos en Mendoza, es verdad que están presentes, pero no son los únicos. En Mendoza hay un consenso muy amplio de todos los sectores ideológicos, políticos. Digo, había gente que militó en las campañas políticas de los dos partidos que se pusieron de acuerdo para bajar la ley, indignados con sus propios partidos. Estamos hablando de Cambiemos y estamos hablando de lo que nosotros tenemos Juntos por el Cambio, que era del kirchnerismo, peronismo, ¿no? Los dos frentes han perdido absolutamente la conexión y la relación con sus bases. Digo, lo que vos me decís del ambientalismo es la muletilla que están utilizando desde hace un tiempo largo para desprestigiar esta lucha. Lo que se vio en el camino y lo que se vio en la marcha es que no, es absolutamente falso. Ahí estábamos todos. Digo, me parece triste, claro, digo, ir repitiendo esto. Es verdad que la izquierda ha asumido mucho la bandera del ambientalismo, pero en el movimiento, por lo menos en Mendoza, no surge de la izquierda, surge de un amplio sector. Digo, mira, surge en mi pueblo, Vecinos Autoconvocados de San Carlos, y una de las características que tuvo es la amplitud de ideología y de pensamiento que desde el principio hemos ido teniendo.
Bien. Ahora, en los hechos concretos, en la información puntual, digo, ¿por qué se tiene tanto temor, lo ponemos en estos términos, a lo que se va a hacer con el agua, a la utilización de estos materiales tan contaminantes y peligrosos? ¿Hay razones puntuales, efectivas, para decir, bueno, esto es un problema, esto es un riesgo para la gente y para el ambiente?
Mira, se podrían buscar documentos internacionales que hablan de los riesgos de la minería metalífera a gran escala para el agua. También hay consecuencias sociales, también hay consecuencias económicas negativas para las comunidades. Lo que más afecta o lo que más sorprende que es el uso de las sustancias tóxicas en la minería metalífera, a la que podemos decir hidrotóxica. Digo, el Parlamento Europeo ya en el 2010 tiene un documento, que por ahí es bueno buscarlo, donde pide la prohibición absoluta de la método de lixiviaciones con cianuro y otras sustancias, porque la historia demuestra que lo que dicen las empresas de que tienen método seguro y que la tecnología es segura, es falta. Digo, un accidente minero destruye ecosistemas enteros en forma irreversible. Entonces, en Mendoza, puntualmente, nosotros vivimos del oasis, o hemos creado un oasis en un desierto, con muy poca agua. Nosotros dependemos absolutamente del agua de los glaciares. Y en un contexto de crisis climática, que los glaciares se han retraído, que el agua que tenemos cada vez más escasa. Mira, te doy un ejemplo para que por ahí la gente de la Mesopotamia, de Córdoba, donde llueve mucho, entienda. Acá llueven 200 milímetros en promedio anuales. O allá por ahí una sola tormenta les cae el 100.
Claro.
200. Con periodos muy largos, periodos secos muy largos. Todos los ríos de la provincia juntos no alcanzan a ser el 1% del río Paraná.
Claro.
Es una lágrima, nuestros ríos son una lágrima comparado con cualquier otro río.
Claro.
Y encima estamos atravesando una crisis hídrica que esa agua que yo te estoy diciendo está viniendo la mitad desde hace 10 años. Y el pronóstico de cambio climático nos dice que vamos a tener menos de lo que tenemos.
O sea que el verdadero oro es el agua.
Pero absolutamente, eso dicen nuestros carteles. El agua vale más que el oro, porque el agua nos da vida. Nuestros carteles van todos por ahí. Entonces, la sensibilidad que el mendocino tiene por el agua, por ahí no le entienden. Digo, Enrique Viale, un abogado ambientalista, el otro día decía, con respecto a todo esto, señor gobernador, por las venas de los mendocinos no circula sangre, circula agua. Digo, porque la necesitamos así, de una forma vital, y es crítica la situación. En ese contexto, los proyectos mineros metalíferos con el uso de sustancias tóxicas no solo usan muchísima agua que hoy tengo que quitársela a otro, porque estamos en un contexto que ya nos falta, digo, lo dice el Departamento General de Irrigación, que es el ente que controla el agua. Estamos en una categoría que se llama seco, porque el agua que está bajando hoy es menos de la que Mendoza necesita. Si en ese contexto yo apuesto a una actividad que usa y destruye grandes cantidades de agua, no se puede recuperar. Son mentiras que las empresas mineras pueden filtrar el agua y recuperarla y devolverla, porque también aparece eso, más sana de lo que venía. Eso es falso. Pero además, ante cualquier accidente minero, digo, como ya le pasó a Veladero, como está pasando hoy en Catamarca, la Lumbrera, tiene un dique de colas pinchado y están contaminando los acuíferos, eso está probado, lo está probando la justicia, lo han reconocido las empresas. Cualquier accidente de eso implica que todo un valle o todo un oasis, toda la gente que depende de uno de estos pequeños ríos, se vea perjudicada. Si un accidente grande, Brumadinho se rompió un dique de cola, destruyó 600 kilómetros de río. Esas son las evidencias que hace que la gente no quiera estas cosas. O Veladero, se rompe un caño, no hubo un accidente masivo, pero hoy y por muchísimos años, los niños, las familias van a tomar agua con metales pesados, que son bioacumulables, que producen enfermedades crónicas a largo plazo. Digo, la gente no quiere esa realidad, no quiere pensar que sus hijos, dentro de 40 o 50 años, si hay una pinchadura en un caño, van a tener que terminar con enfermedades renales, enfermedades de hepática, de páncreas, o mentales. Claro. Digo, mirá lo que pasó en Abrapampa, mina de plomo. Los chicos tienen saturnismo. El 24% de los niños de Abrapampa sufren de saturnismo. ¿Qué es el saturnismo? Tienen quemada la cabeza. Sus neuronas no se han desarrollado. Son chicos que jamás van a poder alcanzar un nivel intelectual y desarrollo normal. Estamos hablando uno de cada cuatro niños.
Qué bárbaro.
Eso no es justo para que alguien tenga una ganancia que encima no llega a los pueblos. Pero la minería genera riqueza solo en las cúpulas políticas involucradas y en los grandes empresarios de las capitales de una ciudad, de una provincia, no en los pueblos.
Daniel,
los pueblos se empobrecen.
Te agradecemos muchísimo por tu testimonio y por el trabajo que hacen allí también en defensa y para la protección del agua y de la casa común. Te mando un abrazo grande. Gracias por este tiempo para Radio María.
Yo les agradezco a ustedes y les pido máxima difusión. Nosotros estamos totalmente silenciados por los medios de comunicaciones grandes, locales, los hegemónicos. Las radios con compromiso ambiental, social, son las que nos están salvando, y las redes sociales que han explotado en todo el país. Así que muchísimas gracias a ustedes y sigamos en esto.
Gracias.
Sé que ustedes tenían el compromiso.
Gracias a vos. Que tengas buen
Gracias.
Día.